Comenzamos nuestro programa de hoy, lo hacemos con lengua inglesa. Nos acompañan, como es habitual, la profesora Beatriz Rodríguez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y nuestra profesora invitada, Kim Perdue. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a ver hoy las unidades del Pick It Up, que van de la 13 a la 19. Y podemos empezar pues por la primera de ellas, claro, por la número 13. ¿Qué hay que destacar?
Bueno, pues en esta unidad 13 uno de los aspectos gramaticales que se trata es la forma del comparativo y el superlativo de los adjetivos. Primero tenemos que volver a recordaros que los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número. Eso es muy importante, a diferencia del español. Algunos adjetivos tienen formas de comparativo y superlativo irregulares, como por ejemplo la palabra good, bueno, cuya forma de comparativo es better, mejor, y de superlativo the best, el mejor.
También están bad, malo, worse, peor, y the worst, el peor. Pero bueno, en el libro tenéis una lista con los comparativos y superlativos irregulares más comunes. La regla general es que si el adjetivo tiene una sílaba, el comparativo se forma con el adjetivo más la terminación er, y seguido de la palabra than. Por ejemplo, Alaska is colder than Hawaii. Alaska es más frío que Hawaii.
¿Y los que tienen más de una sílaba?
Se forman con more más el adjetivo más than. Por ejemplo, the chair is more comfortable than that chair. O bueno, this chair is more comfortable than that chair. Esta silla es más cómoda que aquella silla.
Respecto al superlativo, se forma con el artículo the y añadiendo est a los adjetivos de una sílaba. Por ejemplo, it is the coldest place in the world. Es el lugar más frío del mundo. Y para los que tienen más de una sílaba, se forma con the most más el adjetivo. Por ejemplo, it is the most comfortable chair in the world. Es la silla más cómoda del mundo.
Como excepción, podemos mencionar que los adjetivos de dos sílabas que terminan en y, er o consonante, le normalmente añadimos er. O est, en vez de utilizar more o most. Como por ejemplo la palabra happy, feliz. Tiene la forma happy, happier, happiest, aunque tenga más de una sílaba.
Me parece que hay algún cambio de ortografía con algunos adjetivos, ¿no?
Sí, hay que cambiar la y por i latina. Cuando el adjetivo termina en consonante, seguida de y. Por ejemplo, heavy, pesado, que termina en v y, se cambia por heavier, más pesado, que termina en i latina er. Y la forma del superlativo es the heaviest, que termina en i latina est.
He visto que en el libro también explican diferentes usos del comparativo y el superlativo en inglés. Quizás sería útil repasarlo, desde luego, tranquilamente en casa. En cuanto a la unidad 14, vamos a pasar ya a ella. ¿Qué podemos decir?
Pues en esta unidad veremos los pronombres reflexivos. Son myself, yo mismo, yourself, tú mismo. La forma de la tercera persona, él, ella, ello, son himself, herself, itself. Y luego los plurales son ourselves, nosotros mismos, yourselves, vosotros o ustedes mismos, y themselves, ellos mismos.
A ver, unos ejemplos. I look at myself in the mirror. Me miro a mí mismo en el espejo. They painted their house themselves. Ellos mismos pintaron su casa. Otro aspecto que se repasa en esta unidad son los distintos usos de la palabra one.
Bueno, ya sabemos que one es el número uno, pero tiene más usos.
Sí, pues por ejemplo, en la pregunta Did you have the old one or the new one? ¿Tienes el antiguo o el nuevo? Usamos la palabra one para referir a algo que ya hemos nombrado o que se entiende a qué se refiere. También tiene una forma en plural, como en esta frase. I'd like to try the yellow ones, please. Me gustaría probar los amarillos, por favor.
En el libro también se habla de one como pronombre, que se refiere a todas las personas. Es una forma de generalizar, haciendo referencia a no a una persona específica, ¿no? Y es una forma, digamos que un poco más formal.
Podemos, yo creo que se verá mejor, poniendo algunos ejemplos.
Sí, claro. Por ejemplo, one can never be too sure, que significa más o menos uno nunca puede estar demasiado seguro. Esta frase se podría decir igualmente, you can never be too sure, y tiene el mismo significado, pero en este caso utiliza el sujeto you, tú, y cuando dices one, no se especifica ningún sujeto, no estamos hablando de ningún sujeto en particular. Puede ser yo, puede ser tú, puede ser él, y además es una forma más formal.
Queda claro, pero no obstante, volvemos a decir lo de siempre, pues hay un poco que repasarlo. Bueno, vamos a seguir con la unidad 15.
De acuerdo. En esta unidad vamos a hablar de los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables hacen referencia a seres, cosas u objetos que tienen una forma definida o que son claramente delimitables. Por ejemplo, pencil, lápiz, book, libro y night, noche. Las palabras contables tienen, por lo tanto, una forma de singular y otra de plural.
Los nombres no contables son los que nombran algo que, de suyo, carece de forma, por lo que no se pueden contar, aunque sí valorar, medir y pesar, como cheese, queso, coffee, café, rice, arroz, o sadness, tristeza. Estas palabras no tienen una forma del plural, aunque sí se pueden medir.
Y el café, por ejemplo. Vas a un bar y dices, pues, cuatro cafés. No es igual en inglés.
Sí, dirías, four coffees, please. Y en este caso, cuando pides cuatro cafés, se entiende que te refieres a cuatro tazas de café y no simplemente lo que es el café, sin taza ni nada. Una forma que tenemos para contar o valorar, de alguna manera, estas palabras no contables es su contenedor, como pueden ser pues las tazas en el caso del café o bolsas, bags, y uno puede decir four bags of coffee, cuatro bolsas de café, y así puedes indicar una cantidad. Puede parecer un poco complicado al principio, pero después de hacer unos cuantos ejercicios se entiende mejor, y de todas formas hay muchos más ejemplos en el libro.
Creo que queda claro, aunque lo de contable y no contable siempre tiene sus dificultades en un idioma. Aquí también hay algunas excepciones.
Pues sí. Parece que siempre tiene que haber alguna excepción, ¿verdad? Simplemente cuando te refieres a algo, vamos a dar un ejemplo de cheese, queso. No es contable cuando estamos hablando de lo que es el queso en sí, como en la frase I like cheese on my sandwich. Me gusta el queso en mi sandwich. Pero cuando estamos hablando de diferentes tipos de queso, podemos decir I love Spanish cheeses. Me encantan los quesos españoles. Así, aquí hablamos de los diferentes tipos de quesos españoles.
Y una cosa más que tenemos que recordar, además de usar siempre la forma del singular con las palabras no contables, es que también tenemos que tener cuidado con el uso de los artículos. Por ejemplo, no podemos usar a ni an, un, una, con la palabra no contable.
Bien, a pesar de esta explicación, que claro, por radio es más complicado, ¿no? Sí nos ayuda a entender el concepto de las palabras no contables, pero yo creo que, como hemos dicho antes, hay que repasarlo y además hacer los ejercicios que le corresponden, porque es un concepto un poquito complicado y además distinto al español. Bien, con esta recomendación pasamos a la siguiente unidad, la 16.
Pues en esta unidad revisamos los usos del modal must. Es una palabra que se puede utilizar para hablar de obligaciones, como por ejemplo, I must study if I want to learn English. Tengo que estudiar si quiero aprender inglés. Must tiene la misma conjugación para todas las personas y nunca va seguido de un verbo con to.
Forma negativa con la palabra not. Must not o mustn't en la forma contraída. Cuando lo utilizamos en la forma negativa, estamos expresando una obligación. You mustn't forget your sweater. No olvides tu jersey. O una prohibición. Por ejemplo, you mustn't smoke in the train. No puedes fumar en el tren.
¿Y must sigue las mismas reglas para la forma interrogativa o para tiempos como, por ejemplo, el pasado?
Pues no. Sigue las mismas reglas que la mayoría de los verbos modales. Para la interrogación sería must I take out the trash? ¿Tengo que sacar la basura? Primero must y luego el sujeto y el verbo.
Y must tiene una forma del pasado, o sea, perdón, must no tiene una forma del pasado ni del futuro. Se pueden utilizar otros verbos para expresar obligación en el pasado, como por ejemplo have to. When I was younger, I always had to take out the trash. Cuando era joven, siempre tenía que sacar la basura. O otro ejemplo, when I have children, they'll have to take out the trash. Cuando tenga niños, tendrán que sacar la basura. Y lo repito para que lo escuchéis bien. When I have children, they will have to take out the trash.
Pues muy bien, vamos a pasar a la unidad 17.
En esta unidad repasamos la forma negativa de las preguntas. Como ya sabemos, utilizamos la palabra not para hacer una negación con los verbos en inglés. La estructura de las preguntas negativas es igual que la de las preguntas normales, digamos, las afirmativas, salvo que añadimos esta palabra not después del sujeto. Por ejemplo, are we not going out for dinner tomorrow? ¿No vamos a salir mañana a cenar?
Normalmente utilizamos las formas contraídas, sobre todo cuando estamos hablando si usamos esta forma, tenemos que unir not con el verbo y luego decir el sujeto. Un ejemplo, aren't you studying economics this year? ¿No estás estudiando económicas este año? También tenemos la pregunta, do you like fish? ¿Te gusta el pescado? Para hacer la pregunta en la forma del negativo, añadimos not. Don't you like fish? ¿No te gusta el pescado?
¿Y el uso de este tipo de preguntas en negativo es habitual en inglés?
Sí, sí lo es. Es una forma que la gente utiliza bastante. Bueno, aparte de las preguntas, hay un aspecto más que de esta unidad que me gustaría comentar antes de que se nos termine el tiempo. Hay una pequeña explicación que va con un texto sobre la capa de ozono y el medio ambiente, donde se habla o se nombran las expresiones few y a few. Few significa pocos o pocas, y dado que se habla de una cantidad, solamente se puede utilizar con palabras contables.
Por ejemplo, se puede decir, few people have three houses. Pocas personas tienen tres casas. A few, en cambio, significa algunos o unos pocos, y también solo se usa con palabras contables. I have a few pieces of paper. Tengo unas cuantas hojas de papel. Aunque los dos utilizan la misma palabra, tienen sentidos contrarios.
Bien, ¿y en esta unidad podemos ver alguna otra cosa, repasar alguna otra cosa?
No, creo que lo más importante ya lo hemos visto. Podemos pasar a la unidad 18, si os parece. En esta unidad repasamos o vemos los pronombres posesivos. En otro programa anterior hablamos de los adjetivos posesivos, que si recordáis eran my, me, your, tu, his, su, de él, her, su de ella, etcétera. No vamos a repetirlos todos. Y se utilizan con el objeto, es decir, con lo que se posee. Como por ejemplo, my TV is broken. Mi tele está rota. En cambio, los pronombres posesivos los utilizamos cuando no nombramos el objeto. Por ejemplo, mine is new. La mía es nueva.
No hace falta nombrar el objeto de nuevo porque ya sabemos de qué estamos hablando y sabemos que en este caso estabas hablando de la televisión. Y recordad que no distinguimos ni género ni número del objeto.
Entonces, ¿cuáles son los pronombres posesivos?
Pues son mine, mío, yours, tuyo o vuestro, his, suyo de él, hers, suyo de ella, suyo. Cuando es de una cosa se dice its, pero normalmente no se usa demasiado como pronombre posesivo. Ours, que es nuestro, y theirs, que es suyo, de ellos o de ellas.
También usamos una especie de doble posesión en inglés, como en la expresión a friend of mine, un amigo mío. El hecho de usar la palabra of ya indica posesión y a pesar de ello añadimos el pronombre posesivo.
Aquí también podríamos recomendar, como hemos dicho, pues que vieran los adjetivos posesivos por un lado, los recordaran, los repasaran, y luego los pronombres posesivos vean las diferencias, ¿no?
Exactamente, eso podría ayudarles.
¿Qué más podemos encontrar en esta unidad 18?
Pues siguiendo un poco más con el tema de la posesión, podemos ver también el repaso de varios usos de la palabra own. Si se usa como verbo, significa pues, ser propietario o tener, como en la frase she owns the house, ella es la propietaria de la casa. Si se usa como, en este caso, posesivo, indica propiedad también. She has a house of her own. Ella tiene una casa propia.
Otro apunte de esta unidad es el uso de little y a little. es muy parecido a lo que hemos contado antes de few y a few. Ya sabemos que little como adjetivo significa pequeño. Pues si lo usamos en una frase como there was little milk after everyone had coffee, había poca leche después de que todos tomaran café, significa poca.
Vale, y como has hablado de leche, que no es contable, supongo que se usa con las palabras no contable. Few con contables y little con no contables, ¿no?
Exactamente.
Bien, pues yo creo que no va a haber más confusión sobre este tema. Vamos a pasar ya a nuestra última unidad, que es la unidad 19. ¿Qué podemos contar de la unidad 19?
En esta unidad se repasan las formas del futuro y comienza con un diálogo entre Javier y Murray que se llama Going to University, ir a la universidad. Javier pregunta a Murray sobre la universidad y los planes que tiene. Vamos a escucharlo y nos gustaría que prestéis atención en las formas que usan para hablar del futuro.
Going to university. Is it difficult to get into university, Murray?
Well, you have to get good grades if you want to get into a good college. Everyone has to sit tests in their last year at high school, and most people apply to a number of colleges. There are both public and private universities, and the people with top grades will have a better chance of getting into the one they want.
You want to study law, don't you?
Yes, but I have to go to university first for 3 years, and then, if I'm lucky, to law school.
So you don't study law the first 3 years?
No. Everyone has to do 3 years in university first, and then you apply to get into law school, medical school, business school, or whatever. It's very difficult to get accepted, so I have to work hard in university to get good grades.
Do you get a grant to go to university?
That depends on your grades and also on your parents' income. Most universities will give students loans, and many students have part-time jobs. I intend to get a job at the weekends to have extra money.
What kind of job will you get?
Working in a supermarket or a bar, or perhaps in the university canteen. I don't mind, so long as the hours are reasonable and the pay is good.
Como habrán podido escuchar todos nuestros oyentes, aquí está, en este diálogo, está el futuro. Porque usan además el futuro con will, ¿no?
Eso es. Aquí para hablar del futuro usan will. En el diálogo Javier pregunta, what kind of job will you get? ¿Qué tipo de trabajo cogerás? Y aquí will se usa para preguntar sobre lo que piensa, en este caso, que hará en el futuro. Pero no es un plan fijo, establecido.
Luego Murray dice, most universities will give student loans. La mayoría de las universidades darán préstamos a estudiantes. Aquí will se usa para hablar de la disposición de la universidad de dar préstamos y no es necesariamente una construcción que indica el tiempo futuro.
He escuchado al principio que han hablado de college. ¿Es así como se refieren a la universidad en inglés?
Pues sí, sobre todo en Estados Unidos. En Inglaterra se usa quizás un poco más university. En este diálogo hay bastante vocabulario interesante relacionado con la vida del estudiante universitario, como por ejemplo grades, notas, calificaciones, que es una palabra más americana, apply, solicitar, law, derecho, loans, préstamos, también muy importantes en Estados Unidos para la universidad, grant, beca, ayuda, subvención, to sit tests, examinarse, medical school, facultad de medicina, to get accepted, ser admitido.
Hay que decir aquí que estos personajes de estas unidades se encuentran en Estados Unidos. Quizá por eso también estas diferencias, tanto de acento, si las han podido percibir, como de algunas palabras que se usan más, como nos está diciendo Kim, en Estados Unidos. Bien, ¿podéis explicar un poco más la forma y los usos de will?
Por supuesto. En realidad, en esta unidad estudiamos los usos de los verbos modales will y shall, ya que tienen muchos usos y significados en común. Uno de ellos es el futuro. Para empezar, como hemos visto antes, la mayoría de los modales van seguidos de la forma base del verbo, sin to. I will bring the bread. Yo traeré el pan.
Sí, invertimos el orden si hacemos una pregunta. Will you bring the dessert? ¿Traerás tú el postre? La negativa se forma con not o won't en la forma contraída. Por ejemplo, I won't o I will not be home until 9 o'clock. No estaré en casa hasta las 9.
¿Y shall? ¿Tiene la misma forma?
Shall se suele utilizar como con la primera persona tanto de singular, I, como de plural, we. En cuanto a la forma, lo único que cambia es la contracción de la negativa, shan't. En realidad, la tendencia actual es a utilizar siempre la forma will. Shall se ha dejado un poco de usar.
Sí, además en inglés americano realmente no utilizamos shall. Hoy en día suena demasiado formal y antiguo.
Entonces, ¿por qué, o mejor dicho, para qué utilizaríamos shall?
Un uso que tiene shall, que no tiene will, es cuando quieres hacer una sugerencia con el sujeto we, con la primera persona del plural. Como por ejemplo, shall we repeat this exercise? ¿Repetimos este ejercicio?
Shall, en la forma interrogativa, puede indicar una oferta, como en la pregunta, shall I buy something for dinner? ¿Compro algo para la cena? O, shall we take her to the station for you? ¿La llevamos a la estación por ti?
¿Y es igual el uso de will en una pregunta?
Will, en la forma interrogativa con los demás sujetos, puede referirse al futuro. Will you go to college next year? ¿Irás a la universidad el año que viene? Lo voy a volver a repetir un poquito más despacio para que lo capten. Will you go to college next year? O bien puede ser una petición. Will you bring me an apple? ¿Me traerás una manzana? Lo repito otra vez. Will you bring me an apple? Además, shall y will se utilizan para hacer promesas.
Sí, por ejemplo, I will o I shall always love you. Siempre te querré. Y para hacer amenazas, I will never forget what you did or I shall never forget what you did. Significa nunca me olvidaré de lo que hiciste.
Claro, supongo que a todo esto va unido el uso de will y shall para indicar el futuro.
Sí, por ejemplo, he won't be in class on Friday. Él no estará en clase el viernes. We shall come over at 4 o'clock. Vendremos a las 4.
Bueno, pues, ¿algo más que decir para despedirnos?
Pues creo que no, que por hoy ya es más que suficiente. Son muchas unidades. Nada, desearos un buen día y hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.